Te caso, decir más que hacer, hablar más que oír, escuchar más que entender. Banda de sonidos.
Está presentando su disco de gira por Venezuela, Colombia, estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Este instante es su último disco, así se llama, aunque podría ser Este Instante prácticamente. Lo voy a decir desde que lo escuché y hice una pequeña reseña de desde el lado masculino, que es lo que encontré en este disco. Lo hago chiquitito. La canción, entre eso que es efímero y eterno, la naturaleza, el amor, por ende el desamor, porque es la otra cara de la moneda, la esperanza que tiene un gen femenino, ser testigos del descubrimiento o la construcción de un mundo nuevo, la frase machista española reversionada, que es ahora es con dos ovarios en vez de cojones, las manos de mi madre, que eso en algún momento me hizo acordar, melancolía, sensibilidad, nostalgia, nombres propios y ajenos. Hay algo en la cosmogonía andina que es, por ejemplo, la serpiente domina la vida subterránea, ¿no? La inconsciencia, el puma la vida terrena, ¿no? Lo que se vive, y el cóndor domina toda la vida desde el aire, digamos, ¿no? En este caso usaron al quetzal, pero bueno, también vale la idea de dominar, de transportarse y dominar lo que sucede en la tierra. Y por último, eso que no existe, ¿no? Pero que cierra como el círculo de este instante, que es lo efímero y lo eterno del presente. Nos visita, y es un gran placer tenerla aquí, a Marta Gómez.
Yo voy a tocarte y a inventarme un gesto para ti. Yo voy a esperarte en este abrazo antes de partir. Y al mirarte recordaré esa voz, tu voz. Y al mirarte reconoceré algo de los dos. Ale, 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 ale. Yo voy a entregarte un sueño oculto y una canción. Yo voy a intentar por un segundo robarte el corazón. Y al mirarme recordarás esa luz, esa verdad. Y al mirarme reconocerás esta eternidad, este instante, de este instante. No es simple, no es como respirar este instante simple. No es como respirar este instante simple. Yo caminaré los días procurando un cielo para ti. Yo imaginaré la vida poco a poco con su devenir. Y con suerte uno más, un día a la vez y así, con un poco más de suerte cada día vuelvas a elegir este instante, este instante. No es simple, no es como cómo respirar este instante.
La que escuchaban es Marta Gómez, que está acá presente en la radio. Es un honor, la verdad, es un placer tenerla aquí. Vamos a definirla como, a ver si ella me agrega algo más. Sí, debe haber. Cantautora, colombiana, caleña se dice.
Sí.
Caleña. Madre, luchadora. ¿Qué otras cosas más les podemos agregar?
Ya está.
Ya está. Suficiente, ¿no? Sabía, aparte. Ya es como un buen currículum. Este instante, que es su disco número...
7.
Sí. Tenés otros que después vamos a preguntarte, otros que son como colaboración.
Exacto.
No, colaboraciones o construido entre...
Sí, como producciones aparte un poquito, uh-huh. Pero también hacen parte de la discografía.
Y este último disco, que no sé si es en todos, pero ¿qué protagonistas tiene este disco?
Este disco tiene muchas mujeres de protagonistas y eso fue como algo que realmente no me di cuenta hasta ahora, que me preguntan, uh-huh. Y ahora ya me doy cuenta que hay muchas canciones dedicadas, inspiradas en mujeres.
Uh-huh.
Y creo que me pasó porque nunca fue mi intención, es decir, yo nunca planeé conscientemente componerle a mujeres o algo, pero poco a poco me fueron ellas llegando a mí, sus historias, a través de organizaciones, por ejemplo, de ONGs que me han contactado para que les componga canciones, y como uh-huh. A mí me encanta trabajar por estas causas, pues he compuesto canciones. Se dio la casualidad de que en este disco convergen estas historias que son de mujeres, y así que muchas de estas canciones hablan de lo femenino, pero también de cosas mías. Este uh-huh. instante, la que acabamos de oír, es una canción de amor, básicamente, una canción de un amor real, de un amor de carne y hueso, en el que le pido a mi pareja que luchemos juntos para que este instante perdure un poquito más, ¿no? Se estire un poquito más, pero es una canción de amor, básicamente.
Así como hoy, ¿no? El último tema, hoy es, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Que tiene como eso también, ¿no? De no perder el instante.
Ay, digamos. Qué hermoso, no me he dado cuenta que era el primero y el último. Sí, hoy es en realidad un prólogo de Borges, que leí, donde él decía que él no se sentía distinto cuando era joven a cuando uh-huh. era viejo. Y escribía esas palabras y decía que lo único que había cambiado era que antes, cuando joven, le prefería la noche y que de viejo la mañana. Y entonces claro. Me gustó la idea de ese prólogo.
Y después te voy a hacer un... Hay algo que vos mencionás sobre ahora ser más viejo, más maduro, o el paso del tiempo, pero después lo vamos a hacer más adelante. Tenés invitadas... No, perdón, antes. ¿Qué tiene de especial Yacanto?
Yacanto es
provincia de Córdoba.
Ay, Yacanto de Calamuchita. Es un pueblo maravilloso al que fui... hace algunos años con un grupo de amigos, justamente porque íbamos a cantar en Cosquín.
Uh-huh.
Entonces, antes de Cosquín, nos fuimos como un mes ahí a muchos amigos a una casita hermosa. Y tienen especial los ríos. Tiene muchos ríos que están allí en ese pueblo. Entonces, cada río, cada día íbamos a un río diferente y cada río tenía la capacidad de curarme, ¿no? Entonces, me fui con el alma llena de ese pueblo y compuse esta canción para Yacanto.
El disco Este Instante, que vino a presentar a la Argentina, es así.
¿Sí?
O es la excusa para venir a...
Exacto.
También, visitar amigos. Vamos a decir eso. Voy a contar más o menos quiénes son los que participaron. Juan Andrés Ospina en piano y coro, Juancho Herrera en guitarras, mandolinas, Santiago Greco en bajo eléctrico, Salvador Toscano, batería, Marcelo Woloski, percusión. Y los invitados especiales, Magda Giannicou, ¿así? Giannicou.
No tengo ni idea cómo se dice. ¿Cómo se dice? Giannicou, una cosa así. Sí. Magda, digamos.
Magda.
Para los amigos.
Julia Musailian.
Musailian,
bien. Anat Cohen, Martirio, Andrea Echeverri, Moris Cañate, Felipe Muñoz, María Im, Cristiana Eriberis. Bueno, hay un nombre medio complejo, ¿no? Vamos a decirle que la chica de la viola, o el chico de la viola, es recordado. Chelo también. Iván González, Paul Padros, Albert Cirera y Aram Montagut. Tiene de particular esto que es tu primer... Has dejado la producción en manos de...
Sí.
De otra persona.
Sí.
Y un hombre.
Sí. En realidad siempre lo que hacíamos era que componía yo las canciones básicamente, ¿no? La letra y la música, digamos, muy básicamente. Y cuando se las presentaba a los músicos, entre todos del grupo la arreglábamos. Entonces el bajista hacía lo suyo, cada persona le aumentaba un poquito de arreglos y todo. Uh-huh. Y Juan Andrés Ospina es un músico que es un amigo mío desde los 14 años. Lo quiero muchísimo y es un gran músico. Y ha estado en sus últimos años produciendo artistas. Entonces me gustó mucho un proyecto que hizo con una cantante portuguesa que se llama Sofía Ribeiro. Uh-huh. Me encantó y entonces me puse a pensar qué tal sería dejarle a esta persona, una persona desconocida para el grupito de músicos, la producción del disco. Entonces lo llamé y le dije, yo quiero que tú produzcas el disco, porque yo siempre había querido trabajar con algún productor y nunca había podido, porque no sé por qué, porque no había conocido a alguien así, o porque si conocí a alguien, entonces pues las fechas no coincidían, porque claro, la producción ya requiere mucho más tiempo. En cambio, nuestros discos se grababan en una semana, ¿no? Porque era el grupo, ya habíamos tocado juntos. Cambio con un productor es ir y venir y hablar y discutir arreglos y cosas. Pero realmente valió mucho la pena, porque creo que el disco suena muy diferente. Tiene sonidos de cuerdas, tiene arreglos de... Has mencionado músicos que yo vi un día, ¿no? Como que fueron a grabar el disco ya. O sea, no son mis músicos de siempre. El grupo base sí, por supuesto, pero así cuerdas, vientos, voces, ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso haber confiado en él, porque le dio un sonido absolutamente distinto al grupo, al disco y a mi música.
Te habías definido en alguna entrevista como una música independiente.
Sí.
Seguía siendo así.
Sí.
Después de haber tenido una experiencia de vivir 10 años en Estados Unidos, asistir a Berkeley, terminar la carrera, obviamente, y lo charlábamos acá con Gaby, que es como, es a la inversa, ¿no? O sea, estar en Estados Unidos y no haber terminado con una discográfica, como quizá pretende que sucede en Estados Unidos, ¿no? De tener todas las condiciones. Y además de eso, elegir un repertorio que no es comercial.
Claro.
O, digamos, has optado como por un camino y encima...
Pero el camino difícil.
¿En qué momento decidís que voy a hacer música independiente?
No, eso no se decide. O por lo menos en mi caso no, a mí me toca. Ahora sí lo decido.
Pero lo decidiste, no lo pudiste decidir porque era lo que vos elegías, era ese tipo de canciones.
No, porque digamos que sí, o sea, yo fui allá a estudiar música a Berkeley. Sin tener idea qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, si iba a cantar jazz o pop o lo que sea. En el primer semestre ya te das cuenta de que no puedes cantar jazz o pop, porque el jazz y pop lo cantan los americanos con su lenguaje. Entonces ya estás tú imitando una cosa. Entonces yo ya como que el primer semestre dije, bueno, esto no, por aquí no va, ¿qué hago? Conocí un grupo de músicos argentinos que cantaban chacareras y zambas combinados con jazz, y yo, ay, qué interesante, esto me gusta, me voy a explorar por ahí. Bueno, una búsqueda que todos los músicos tenemos independientemente de donde estamos, hasta que encontramos qué queremos cantar. Yo quería cantar canciones y me gustaban los ritmos folclóricos, me gustaba el jazz, entonces fui mezclando eso. Ya cuando el grupo suena, dices, bueno, ahora quiero grabar un disco. ¿Hay alguna disquera que quiera grabarme? No, por muchas razones. Primero, porque la industria está en crisis totalmente y las disqueras ya no... ya están casi que inexistentes, y las que están, por supuesto, que no van a explorar algo nuevo, le van a apostar al artista que ya esté arriba. Entonces, claro, después te dicen, si no tienes manager, no tienes disquera, si no tienes disquera, no tienes... Entonces, llega un punto en el que tú dices, o lo saco yo el disco o no grabo nunca. Entonces, no fue mi elección ser músico independiente en ese momento. Yo quería grabar discos, quería vivir de ser músico, me daba cuenta que a la gente le gustaba, he estudiado mucho, pues grabo el disco y lo saco sola. Pero poco a poco, con los años, ahora sí sería una elección. Es decir, si ahora firmara con una disquera, en el dado caso hipotético que alguien me llamara Sony o lo que fuera, me lo pensaría mil veces. O sea, tendría que ser bajo muchísimos
condiciones,
porque ya amo la independencia. O sea, ya no, a mí no me van a decir qué me tengo que poner, ni qué tengo que componer, ni nada. Yo ya quiero esta independencia. Y como ya me doy cuenta que se puede vivir de esto, con lo que yo quiero, haciendo lo que yo quiero, ya lo que te digo, me haría la difícil, ¿no? En verdad. Pero cuando empezamos a ser independientes, no nos tocaba, porque queríamos trabajar, tocar en bares, grabar discos, y nadie nos llamó nunca, hasta el sol de hoy.
Bueno,
justamente por eso digo, con las disqueras las condiciones no las pone uno.
Claro.
Así que no sé si te sería tan fácil.
Por
si
eso te digo que ya no se podría. Obviamente no te puedo decir ni loca, porque claro, tampoco sé qué me van a ofrecer. Claro. Pero evidentemente no nos interesa en ningún lado, ¿no? A nadie le va a interesar. Nadie se va a hacer rico con Marta Gómez, ni a mí me interesa cambiar mi estilo para intentar a ver cómo me va cantando reggaetón. No,
eso
no me
depende
interesa.
Del concepto de riqueza, ¿no?
Claro, por eso es otra cosa. Rico económicamente. La otra cosa bien. Sí, porque vivo muy contenta, voy en bicicleta, tomo mis cafés, conozco lugares hermosos y esa es mayor riqueza para mí.
Nosotros nos sentimos en este momento millonarios, prácticamente, ¿no?
Pero no hay, Marta, aunque sea de modo inconsciente, un estilo, digamos, definido en cuanto también al estilo de música, quizás una decisión por igual. Sobre todo lo veo más en esta musiquita, ¿no? Esa musiquita en el disco como una cosa que, bueno, la música te volvió a llevar a Colombia, ¿no? Como ese concepto, ¿no? ¿No está de alguna forma también en esta Marta Gómez independiente?
No, yo creo que en mi caso, por ejemplo, me preguntan mucho músicos jóvenes, ¿no? ¿Cómo encontraste una voz única, ¿no? Como un estilo único. De pronto yo lo que voy a hacer para encontrar ese sonido es encerrarme en una casa, en el campo. Yo, no, tienen que cantar. Yo lo encontré en la calle. Yo cantaba en las calles de Boston con dos músicos argentinos que me acompañaron durante muchos años y cantábamos en la calle todo. O sea, ¿qué cantamos? Un bolero. Bueno, ¿te sabes este? Sí. ¿Ahora qué cantamos? Un son de Pablo Milanes, cantábamos un son. Otro, después me llegó un disco de Negro Rada. ¿Esto qué es? Cándome, listo, cantemos una canción del Negro Rada, pero sin tener ni idea de. Yo nunca dije, quiero dedicarme a cantar candombe, voy a estudiar los patrones. No, me gustaba esta canción, la canto y algo tendría ahora de mi voz de ese disco que escuché, aunque no cante candombe y nunca haya cantado un candombe. Entonces, la verdad es que hay que buscarse cantando. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los boleros de niña y ahora hace años que no tengo ningún bolero en mi repertorio, pero porque no, me fui para otro lado, ahora me gustan más los carnavalitos, a lo mejor en un año vuelvo y hago un disco de tangos o de bolero, es cantando que se va formando el artista, por lo menos esa es mi experiencia. No sé si encerrarse a buscar un sonido único me hubiera servido, pero a mí fue cantando y cantando y dándome cuenta que le gustaba a la gente y que me gustaba a mí. Claro. Hay canciones que me han gustado más y que sigo cantándolas, hay canciones que hace 6 años no canto.
Te iba a preguntar, en esta...
Perdón, presentamos a Florencia Flores Iborra, que me gatilló la pregunta,
perdón.
Compañera de Graves y Agudas.
Sí, primer programa de género de la radiofonía, vamos a decir así. Directamente. Lo vendemos con todo, el primer
Totalmente.
Programa. ¿Y está dónde está? En Radio Sur. Los días martes a las 20 horas.
Exactamente.
Muy bien. Entre otras tantas mujeres hermosas de la radio, ¿no? Florencia ahora está como representante de Graves y Agudas. Te iba a decir, en este explorar de ritmos musicales que has hecho ya estudiando, me imagino curioseando, si encontraste como una fibra dentro de la música latinoamericana que se reconozca, ¿no? Como... uno pueda decir, que te pongan una música y digas, esto es latinoamericano, digamos. O esto
claro,
es
pero por supuesto. Lo que no sé muy bien es la diferencia entre muchas cosas, ¿no? Hay como un hilo muy delgadito que diferencia a Chile de Argentina y de Perú, de Colombia, porque es más por regiones, ¿no? Es la más andino, como tú has dicho, lo caribeño sí es bastante diferente, ¿no? Entonces sí que hay muchos patrones que son muy parecidos y de hecho yo empecé a cantar así, porque cuando yo formé mi grupo en el año 99, 2000, con estos chicos argentinos, Franco Pina y Julio Santillán, tucumanos, yo les decía, miren, yo quiero cantar un bambuco colombiano. Me gustaría ese ritmo. Yo cantaba un bambuco cuando era niña. Me decían, bueno, cántalo un poquito. Yo trataba de cantar un poco, pero yo crecí en un coro. Entonces yo no tenía el audio musical. Yo solamente tenía el arreglo vocal. Claro. Entonces decía, más o menos me suena así. Ellos decían, esto es un 6x8, suena como una chacarera. Y la tocaban. Y yo decía, pues sí, está bien. Y así formamos el grupo. Fue muy bonito porque no había Google, no había YouTube.
Claro.
Entonces no podíamos buscar bambuco, definición, patrones, claro. ¿No? Entonces empezamos así a componer también porque yo me sabía un bambuco. Entonces decía, ¿ahora qué hago? Bueno, pues más o menos el ritmo es así. voy a comprar un bambuco. Y me sentaba a explorar, estaba estudiando y eso es lo que me gustaba hacer. Todavía lo hago, claro, pero fue muy bonito eso, porque fue explorar y ahí fue que nos dimos cuenta, mira, el carnavalito se parece mucho a esto, pero yo no te podría decir porque no he estudiado la diferencia entre un carnavalito boliviano a un carnavalito de Jujuy. Pues no, para mí es lo mismo, ¿no? Como que no sé.
No es buscarle un nombre propio al ritmo, sino en la sensibilidad de poder encontrar esa música, de haber reconocido que todas tienen algo en común.
Sí,
digamos.
Pero por supuesto. Y por ejemplo también como yo canto mi versión de los ritmos, claro. También me he ido, por ejemplo, a cantar ritmos españoles. Tengo dos canciones concretamente porque una que se llama Mar Adentro, que habla de la película Mar Adentro, que como es en España yo quería que sonara un poquito a flamenco, y otra que se llama Canta, que es para la tragedia del metro del 2004, sí, en Madrid. Entonces yo quería hacerles como un homenaje a los españoles y pues digo, si es una canción para ellos, voy a tratar de, pero nunca ha sido mi intención cantar un flamenco, hacer un estilo, no. Entonces por eso yo creo que se oye muy natural, porque realmente yo lo siento igual, mi aproximación es igual, así como si mañana digo, bueno, voy a cantar una canción a Irán, por ejemplo, qué lindo sería aprender un ritmo de allá, seguramente será una métrica diferente, una escala diferente, pero la cantaré con la mayor naturalidad del mundo porque no soy de allí, nunca he ido. Entonces yo creo que eso es lo que se siente, lo que tú sientes que es una columna vertebral, es porque yo lo canto con naturalidad y con respeto hacia ese ritmo, sin tratar de dominar ese ritmo.
La que está hablando y contándonos todas sus experiencias es Marta Gómez, presentando en la Argentina este instante, que es el disco, que va a sonar el número 4, La Esperanza Canta, que es femenina la esperanza.
De mañana, doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino, cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo, la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero abra. Doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseñó, pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Canta, la esperanza canta y con el tiempo, la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero habrá.
Terminar de pagar mi casita.
Darle una mejor educación a mis hijos.
Yo quisiera tener una panadería.
Poner un local, uno se defienda ya.
Sacar mis hijas adelante en el estudio.
esa sería mi felicidad, verlas algún día que se les cumpla el sueño. Y ya.
Para finalizar este corte, vamos a realizar una composición global en la que de forma alternativa tendremos la posibilidad de identificar los distintos elementos que configuran la escena.
Territorios que hablan, música que ayuda, voces que alimentan, banda de sonidos.
En alguna parte habíamos dicho...
El silencio absoluto. ¿Oís? No existe. Siempre va a haber algo para escuchar. Banda de sonidos. Energía.
Me parece normal.
Sí, acomódense, sí, no hay ningún problema. El silencio no existe. Esto es Radio Sur 88.3 en el barrio plurinacional y plurimulticultural de Monteagudo, en Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Florencia Flores, de representante en este caso de... Sí, sí.
De Graves, ¿no? Y Agudas y del Paisito.
Se está riendo del nombre, ¿no? Pues, la
¿cómo te vas a llamar Florencia Flores?
Pero es redundante, está muy bien. O sea, más florida que esto no hay.
Y segundo nombre, Rosa. Perdón.
Está Marta Gómez acá riéndose de los de entrevistadores.
De
la alegría de los padres de Florencia. Pregunta que te habíamos preguntado tanto y que vamos a, tenés ahí en pie la canción de...
¿Crees que vaya yo y le diga?
Silvio. Porque en un momento vos decís que una canción te puede cambiar la vida.
Sí.
Y a ver si esta canción te ha cambiado la vida.
Del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad.
El que está cantando es el señor Silvio Rodríguez, cubano, el canción ¿En harapos o con harapos?
En harapos.
En harapos, bien. ¿Esta canción te ha cambiado la vida?
Sí. Esta canción fue un antes y un después para mí. Yo de niña, no sé si por ser colombiana o en mi escuela, no sé qué pasaba, pero teníamos una visión muy social. La escuela tenía otra escuelita ligada, como apoyaba, digamos, a niños de bajos recursos, apoya pues a niños de bajos recursos, entonces cada año teníamos que ir allí y compartir con ellos. No sé si fue eso, pero... Yo escribía muchos poemas de Colombia, de la pobreza, de los niños. Como que tenía esa cosa muy, muy dentro mío.
¿Tenés?
Sí, pero desde chiquita tenía como esa inquietud. Y me acuerdo un día, después oía mucha clase de música, mucho tipo de música, hasta que a los 14 años mi hermano me dio un cassette de Silvio y esta fue la primera canción de este cassette. Uh-huh. Y me acuerdo perfectamente de sentir como... algo que tengo hasta ahora, que es una lucha de cómo puedo yo hablar de alguien que ha vivido la pobreza o el dolor si yo nunca he estado cerca de eso. Yo he tenido la suerte de estar en una familia con dinero, con oportunidades, con casa, con comida, con educación, con todo y más. Y entonces siempre tenía ese choque. Entonces cuando yo oí esta canción, qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero. Para mí era tal cual lo que yo sentía. ¿Cómo puedo hablar de esto? Qué fácil es, pero quiero hacer algo, pero no tengo derecho a hacer lo que puedo hacer. Y esta es una pregunta que me acompañó muchos años. Pero desde ahí me acuerdo que mi hermano siempre bromeaba con eso, porque decía, ese día que le pasé el cassette de Silvio ya no hubo marcha atrás, la perdimos. Y fue así, yo nunca pude volver a oír otra música. Ya nunca pude volver a oír otras historias o pop, otras cosas. Para mí fue como ya Silvio y de ahí todos sus secuaces.
Aparte con 12 años, ¿no?
Sí, tenía como 13 años y ese fue mi momento ya que dije, esto es lo que yo quiero hacer, es escribir canciones que tengan un sentido social. Yo claro. No sabía si se llamaba canción protesta, canción social, no sabía nada.
Eso, una de las cosas que había leído en otra entrevista, que hablando de cómo criarías a tu hijo, cómo... Uh-huh. Estás criando a tu hijo y que...
Está... Mal criando, en este caso.
No sé. En el caso de, por ejemplo, has estado en Guatemala,
sí.
Y llevarlo a las mismas guarderías que el resto de los chicos, que eran tejedores,
sí,
¿no?
Sí, no, son una comunidad de personas que trabajan en un basurero.
Ajá.
Y yo tengo la suerte de trabajar con ellos, con estas personas. Alguien me contactó hace muchos años para que hiciera un concierto benéfico. Como yo canto canción así como social,
sí.
Muchas personas me han llamado para que les componga una canción o para que haga algún concierto benéfico o algo así. Entonces yo felizmente lo hago. Y fui a Guatemala a conocer esta fundación. Y me enamoró el proyecto y ya llevo como 8 años trabajando con ellos. Apadrino una mujer, que está en un programa de alfabetización, y aprenden a hacer joyas con los mismos uh-huh. materiales que salen del basurero. Bueno, y con los niños que tienen una escuelita hermosa en el medio del basurero, fui a conocerlos. Entonces, como el año pasado volví a Guatemala ya con mi hijo, que tiene 3 años. Tenía 2 en ese momento y nos fuimos y lo llevamos a la guardería con todos los chiquitos y fue una maravilla, fue hermoso. Y ahora lo volví a hacer bueno, siempre lo llevo conmigo a todas partes y ahora claro. Fuimos a Colombia y nos invitó un señor en una rueda de prensa, en una entrevista, me dijo, mira, tengo una fundación, una escuelita rural, quisieras ir. Le dije, mañana tengo un espacio de 8 a 9 de la mañana, vamos. Y nos fuimos con los músicos. Y es muy bonito porque los músicos yo casi nunca los ligo a eso, siempre es como que al concierto, claro. Al ensayo, pero al resto voy yo. Y como teníamos después una entrevista, les dije, vamos todos. Y después me dijeron en varias oportunidades, esto es lo más lindo que hacemos, o sea, más que los conciertos es esto. Y realmente es hermoso, yo espero que para Alejandro, mi hijo, sea importante esto, porque es darse cuenta de cómo vive otra gente.
Como que el ropero no está a 1000 kilómetros.
Sí, y del amor que ellos le dan a uno. Estas personas realmente, uno sabe que está poniendo un granito allí. Aparte, yo soy muy apasionada uh-huh. con el tema del folclore. Y entonces, como estos niños oyen reggaetón y todo eso, siempre les digo, esta música no, oigan esta, y les enseño. Y para ellos es como, esta loca, ¿quién es que está cantando un carnavalito? Pero les encanta, y a los músicos y a nosotros, y espero que a mi hijo también. Si en ese sentido no lo malcrio, en otros sí.
Bueno, es un ejemplo a seguir por muchas otras personas que están un poco más cómodas, y está bueno que críen a sus hijos viviendo.
Sí.
Por eso una de las preguntas que te iba a hacer y que ya prácticamente la habías respondido, era que si toda composición tenía que ser vivida o colocada en la piel, ¿no? Entonces está respondida ya, no hace falta. ¿Puede ser que para este basurero,
¿sí?
este grupo, hayas trabajado? ¿Es la canción Mírame? No.
No, una razón
una
es
razón.
Para ellos.
Ah, bien.
Para estas mujeres, sí, por
bueno,
supuesto.
Y vamos a escucharla. Una razón es el tema número 5.
Que son lo único que tengo, tus ojos de tierra, tus ojos de arena, tus ojos de mis ojos, que yo hice, que yo tengo, que te ofrezco y que me mira desde hace tanto, tanto tiempo. Razón, el tiempo que va y que vuelve si lo intento. El tiempo que no deja que se apaguen esos ojos, pese al viento y pese al aire, sobre el hambre y sobre todo esos ojos que me miran desde hace tanto, tanto tiempo. Y una razón, tus manos.
Lo que estamos escuchando es una razón. Sí, sí, no se preocupe usted, no se escuchó nada, doña Florencia. Una razón es de Marta Gómez, este último disco, este instante. Vamos a saltar a otros discos anteriores. En realidad, hay uno que se ha hecho en homenaje a Federico García Lorca, El corazón y el sombrero, pero no vamos a hablar de ese disco. Vamos a hablar de un ciclo de música entre libros que se hizo en Barcelona, ¿es así?
Sí, sí, sí.
Donde había distintos músicos, cada uno le tocaba una fecha, entre libros, que era una librería, me imagino,
sí.
¿No? Pero invitabas a que hagan preguntas entre canciones y contando esa historia por detrás de las canciones.
Sí.
Casi todas las canciones tienen... ¿Tus canciones tienen una historia por detrás?
Sí, por eso mis conciertos son tan largos y las entrevistas son tan largas. Porque sí, casi todas mis canciones tienen una historia. De hecho, todas lo que yo tengo es una historia. Me acuerdo mucho de un amigo que me decía, iba a mi casa y me decía, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu casa? Entonces yo le decía, no sé, este espejo. Porque le contaba toda la historia de este espejo. Él me decía, me gusta que todo tenga una historia en tu vida. Y realmente es así. Si yo tengo algún collar, yo tengo una historia de ese collar. O si yo tengo un pantalón, la gente, ¡ay, qué lindo pantalón! ¡Ah, lo compré en Guatemala! nunca es una cosa fácil, nunca es una cosa así. A todo le encuentro claro. Historia. Y las canciones sí que tienen una historia. De hecho, muchas de mis canciones, creo... que no son las mismas si no cuento la historia, porque no se entienden tan bien. Claro. A lo mejor ahí está una belleza también que la persona la pueda asumir como quiera, pero para mí esa historia es la que les da como el peso a la canción.
Pensaba en esta misión difícil, ¿no? De poder ver quizá lo más triste de la sociedad y traducirlo o llevarlo a una canción. Pensaba en el rol de los artistas, ¿no? De la imagen que se me vino es del Guernica de Picasso, ¿no? De ser tan impactante y tan bella, pero tan triste al mismo tiempo. Y lo comparaba con las historias que cuentan tus canciones, pero con ese con esa historia que vos estás diciendo. Qué triste, pero que a la vez qué bellas canciones que... que haces. Bueno, esto es un elogio en realidad.
Gracias.
Estoy diciendo un piropo. Era eso en realidad. No había ni una pregunta al respecto.
No, pero es que yo creo que igual la gente es así. Yo me acuerdo que en este basurero, con respecto al basurero en Guatemala, yo fui a dar un taller sobre... A mí me gusta mucho hablar sobre las canciones, sobre el oficio de hacer canciones. Uh-huh. Y entonces hago muchos talleres de eso, de como contarle a la gente de dónde salen mis canciones, cómo se puede componer. Y entonces le di un taller a niños y la idea era componer una canción. Entonces yo les mostré un cortometraje del basurero y para que compusiéramos entre todos una canción del basurero. Y salieron dos canciones. Y hay una cosa que nunca me voy a olvidar, que fue un niño, esto es en Estados Unidos, un colegio de niños ricos, digamos, no tenían ninguna necesidad. Pero entonces cuando vieron este documental, yo les dije, bueno, vamos a hacer una canción que hable sobre el basurero y sobre un niño. Ustedes van a ser, por ejemplo, un niño que sale de este basurero y que quiere otra vida. Entonces yo llegué con una idea que me parecía fantástica, era que las personas que buscan entre la basura están buscando algo, por ejemplo, buscando botellas, buscando vidrio, buscando plástico y buscando una oportunidad, ¿no? Como que jugaba con eso. Uh-huh. Y a mí me pareció que era brillante. Y un niño como de 11 años me dijo, no, yo no creo que él esté buscando nada. Él está buscando la pizza para comer, la botella que le va a dar más dinero porque es vidrio y la lata. Él no está buscando una oportunidad porque él no sabe que hay otra vida. Claro. Él no puede comparar. Y para mí esto fue también muy, muy importante y lo asumí para mi composición desde ahí en adelante, que fue darme cuenta de que la gente a la cual yo le canto no se queja de la vida. Un niño que minero, por ejemplo, cuando yo lo vi hablando no me decía esta vida es lo peor, ¿no? Él decía, bueno, me tocó esta vida sí, es difícil respirar en la mina, pero bueno, yo también juego al fútbol. Es tan, es decir, eso que tú ves de esa belleza con el dolor, es la vida misma, así es la vida. La gente vive con eso, convive con ese dolor y con esa alegría en la misma, claro, en el mismo minuto.
Sí, incluso me quedo pensando cómo eso además se ve en otros idiomas, ¿no? En ese, me parece que tu trabajo en particular tiene ese beneficio de trascender el lenguaje, ¿no? Y sobre todo por las giras que has hecho en países hispanoparlantes, ¿no? Donde he leído por ahí que varias personas te dicen, no entiendo nada de lo que decís, sí, pero me transmitís esto, ¿no? Uh-huh. Esta belleza, este dolor, y te escuché y no pude parar de llorar, ¿no? Y eso me parece que también está buenísimo como, que, no sé, como con el laburo de uno lograr eso, ¿no?
Sí, uno tiene que transmitir. Yo siempre pienso que si uno tiene un micrófono, un pincel o lo que sea adelante, tiene que hablarle a la gente, tiene que poder hacer algo más que entretenerlo. Entretener está muy bien, por supuesto, que también es lindo que haya música en la cual no se piense, sino que me quiero ir a bailar toda la noche y no importa lo que diga. También es válido. Pero en mi caso, yo me parece que debo decir cosas, ¿no? Debo por lo menos dar mi opinión. No sé si es la verdad absoluta, pero...
Hay una frase en la página web que dice, si el nido de mi garganta no se hiciera canción, ¿no? Es... Nido me vino directamente a nudo, ¿no? Algo atragantado. Si es melancolía o el nido son tantas cosas que uno ve que se forma ese nido, digamos, ¿qué es lo que te mueve a componer?
Sí, yo tengo que componer. Hay momentos en los que hay canciones, por ejemplo, concretas que han surgido de momentos muy duros para mí, que he vivido o que no he vivido yo. Por ejemplo, Basilio es una canción que nació de un dolor al ver un documental sobre un niño minero. O sea, no era nadie que yo conociera, no era una cosa mía, pero vi este documental y no podía parar de llorar, no podía sacármelo de la cabeza. Y muchas así, Paula Ausente, una canción inspirada en el libro Paula de Isabel Allende, fue así. Yo leí este libro y a todos nos pasó lo mismo porque es un libro muy terrible, muy desgarrador. Y yo lloraba y lloraba y lloraba durante semanas, no paraba de pensar en eso. Esto es lo que me impulsa a mí a componer. Cuando compongo hay un gran dolor, digamos. Pero ya cuando la canción sale, es tal cual un parto. Ya digo, bueno, ya nació y ya cantarla no es tan doloroso. Ya la puedo cantar en conciertos y no pasa nada. Pero el momento en que sí doy a luz a esa canción... es doloroso, porque es que nace de una rabia, por ejemplo, de un dolor muy grande. Uh-huh. Entonces ahí sí tengo que... Hay muchas que no, hay otras canciones como Este Instante que oíamos al principio, que es una canción de amor, una canción que por una noche dije, ay, quiero componer una canción a mi pareja pensando en esto, y la compongo sin tanto dolor, pero muchas sí salen de esos nidos de adentro, sí.
Me hacía acordar a Leda Valladares, que ha hecho la recopilación... De toda esta música andina, y que en algún libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, describía el canto de los ballistos como salía de la entraña, la voz que sacaban las copleras o los cantores ballistos, como le dice, venía de la entraña, como lo relacionaba con el sonido del blues.
Ay, qué lindo.
Pensando de todo ese sentimiento que uno tiene, quizás en las mujeres sobre todo, que están en los ovarios, sí, ahí, es como, es que hasta físicamente a veces aprietan, que me hizo pensar en eso, ¿no?
Qué lindo, sí.
A reflejar que quizá está depositada ahí esa energía para que salga,
sí,
esa
canción.
Sí,
hay un dolor en la voz mía, yo pienso, ahí... ese dolor es el que me gusta cuando oigo a otras personas, por ejemplo, pienso ahora que hablabas en Raúl Carnota, gran amigo que acaba de partir, pero la forma en que Raúl canta es así también, ¿no? Hay un dolor ahí, un dolor bonito, no es un dolor triste que uno se muera llorando, ¿no? Es una cosa de que lo sientes ahí. Y también lo veo con otros músicos. Ayer tuve la suerte de conocer a un gran músico que tocó mucho con Raúl, a quien yo había visto en YouTube, pero nunca en vida real, que es Franco Luciani. Y no cantaba, tocaba y tocaba con las entrañas. O sea, hay un dolor. Hay una cosa. A mí particularmente eso es lo que más me gusta. Sé diferenciar lo otro. También puedo apreciar a un músico de jazz, por ejemplo, que sea virtuoso y que sea maravilloso y que sea alegre. O a una Celia Cruz, por ejemplo, si hablamos de otro ejemplo, que me encanta y que voz maravillosa. No siento ese dolor. Pero hay otra cosa que es la alegría y hay otra cosa que es el virtuosismo y un talento desbordante, pero hay otro que yo me encajo dentro de Raúl, ¿no? Dentro del dolor de otros.
Claro. Has creado una fundación que se llama Agua Dulce.
Sí.
¿Nos puedes contar cómo funciona, de qué se trata la fundación?
Sí, realmente no funciona como fundación, porque mi sueño era hacer una fundación que pudiera donar dinero y hacer a grandes causas, hacer una escuela de música o algo así. Todavía es mi sueño, pero si me sigo dedicando a esta música, lo más probable es que nunca tenga el dinero para construir ni una casita para mí, ¿no? Entonces, fui a una, muy gracioso, pero fui a Estados Unidos a una fundación que ayuda a crear fundaciones. Ese es su propósito. Entonces, esta mujer con la que me reuní me dijo, mira, tu idea es muy bonita, pero según lo que me cuentas de tu vida, tú nunca vas a poder dedicarte a esto, ni tienes un equipo de personas ni de dinero para hacerla funcionar. Claro. ¿Por qué no te unes a fundaciones que ya existan y que ya tengan una cosa bonita, que a ti te guste, un objetivo bonito, y te unes? Entonces, la razón por la cual me uno, no me uno a nombre personal como Marta Gómez, es porque el dinero que yo dono a estas fundaciones a las cuales apoyo, sale de la venta de mis discos y de los conciertos, al cual va la gente. Entonces, no es dinero mío, sino que es dinero que las personas me han dado para un disco y yo, a su vez, doy a las fundaciones. Entonces empezó así, se llama Agua Dulce, porque en ese momento estaba sacando mi disco de cantos de Agua Dulce y mi mamá le pareció bonito que se llamara así. Entonces lo pusimos así. Pero lo que hice fue unirme a diferentes causas que me llamaran la atención, artísticas o de niños o de mujeres. Y empecé así con diferentes, cada año una diferente. Y desde hace 6 años que conocí a Camino Seguro, que es la fundación que trabaja con el basurero de Guatemala, y ya me enamoré de la fundación y ya estoy hace 8 años con ellos, o más o menos unos 8 años.
Entre otros proyectos, uno que llamó mucho la atención y que es prácticamente actual, ¿no? En virtud del conflicto en la Franja de Gaza, el conflicto israelí contra Palestina, para nosotros es contra Palestina, surge Para la Guerra Nada.
Sí.
¿Cómo es esto de la construcción colectiva? Porque
fue lindo. Yo nunca había hecho y no fue mi idea. En realidad, yo lo que hice fue, tenía la rabia hacia esta guerra, bueno, hacia todas las guerras, por supuesto, pero este conflicto entre Israel y Palestina me molesta, me duele, bueno, era una cosa para mí muy fuerte, por varias razones. Primero, porque la veía en vivo. Era una guerra que no nos estaban contando, esa guerra, una guerra que estábamos viendo, ¿no? Que estábamos viendo en YouTube los videos que estaban ahí. Entonces, para mí fue muy duro eso, verla. Y segundo, porque yo tengo una relación muy fuerte con Israel. Yo voy a cantar mucho Israel, tengo amigos israelíes, nunca he ido a Palestina, pero Israel sí. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que este país al que yo voy me abre los brazos, aunque yo no sea de su religión, ni de su cultura, ni de su idioma? ¿Cómo puede este país hacer algo con lo que yo estoy tan en desacuerdo? Entonces, bueno, me puse a leer, a investigar mucho, a preguntar mucho, porque claro, esto me afectaba a mí, digamos, personalmente. No me costó mucho tiempo separarlo, darme cuenta de que yo le canto al pueblo, a la gente, y no al gobierno ni al ejército que están haciendo cosas con las que no concuerdo. Entonces, primero eso fue importante, pero me quedé con la sensación de que quería componer una canción contra la guerra, pero no sabía cómo, no sabía de qué lado, bajo qué pretexto, cómo hacerla. Y entre tantas cosas que leí en el conflicto, leí un artículo sobre los inventos de la guerra. ¿Cuántos inventos ha hecho el hombre para defenderse o para atacar, ¿no? Y versus cuántos inventos se han hecho para ser felices. Una cometa, un pincel, una guitarra. Entonces, pensé qué bonito sería el mundo y qué distinto si nos dedicáramos solamente a esos segundos inventos. Y compuse esta canción y cuando se la canté a mi pareja me dijo, tú tienes que llamar a todos tus amigos músicos a que canten y le agreguen estrofas a esta canción. Y nunca lo pensé que fuera a tener esto, pero ahora ya van como 200 versos de gente famosa, no famosa, músicos, no músicos, pintores, fotógrafos, familias que se reúnen a cantar. Entonces, para mí ha sido eso, darme cuenta de que yo sé que una canción no va a parar la guerra, pero darme cuenta de que no estaba sola en ese sentimiento, que era un poco, es un poco ingenuo, sí. Pero es como, pensemos por un segundito en otras cosas y no le demos importancia a la guerra. Por supuesto que hay que pensar en la guerra, ¿no? Hay que terminarla, hay que solucionarla, hay que hacer un montón de cosas, pero la canción era una pequeña pausa, ¿no? Como qué lindo sería que nos dedicáramos solamente a construir cosas bonitas y para la guerra nada.
Hermoso el mensaje, hermoso el arte del disco, Marta Gómez, en este instante, este último disco. ¿Quién lo hizo el arte?
La ilustración es de una chica de Madrid que se llama, bueno, su nombre artístico es Lady de Sibia. Ajá. Y es hermoso. Y el diseño lo hicieron un grupo de caleños, de chicos de Cali, de mi ciudad.
Muy bien. Hermoso, la verdad. Vamos a compartir los días en que te vas a estar presentando, Marta Gómez. Ahora es Marta Gómez Grupo, así es como te estás presentando.
Ah, no tenía idea, no sé.
O Marta Gómez.
Yo siempre pongo Marta Gómez y ya. A veces bueno, ponen sus amigos, su banda, su conjunto, su grupo, su orquesta.
Va a estar este lunes, ¿verdad? Sí. Lunes y martes, uh-huh. 17 y 18 en el ND Teatro, acá en la ciudad de Buenos Aires. Antes me dijiste el 15. El 15 de Mar del Plata, atente, Mar del Plata, a gente de Bahía Blanca, está cerca, a Mar del Plata, a escucharla. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar en Mar del Plata? Tampoco sabemos. No. Va a estar en Mar del Plata. Estén atentos porque el 15 va a estar sonando en Bahía. Ah, muy bien, sí, bueno, se va a tener que venir. La gente de Bahía, pues nosotros este programa lo escuchan en Bahía Blanca tres días después. O sea, tres días después es el domingo que vamos a llegar tarde, pero tiene la posibilidad de irse a Rosario, por ejemplo, al Teatro Plataforma Labardem el día 21, ¿verdad? El 27 va a estar en Mendoza, en el Festival American... y no sé qué es.
Americanto.
Uh-huh. Ah, ahí está. Hay una palabra, una letra que me sale mal. En San Juan.
Sí.
Muy bien. Primera estrella, el día 29 de noviembre y el 3 de diciembre en Santiago de Chile.
Sí.
Única presentación en Santiago. Única. Ah, por ahora.
Sí, sí, única.
Muy bien. La verdad, siento decir que tiene que terminar esta entrevista. La verdad que... yo me voy más tranquilo porque ha respondido todo, por lo menos. Sepa entender mis limitaciones como entrevistador. ¿Querés recomendar un tema de este disco, de este instante,
sí,
que escuchemos?
Me parecería lindo escuchar Manos de Mujeres, que es un tema en el que tuve la suerte de cantar con Martirio, la cantadora, uh-huh, flamenco, y con Andrea Echeverri, la chica que cantaba en Aterciopelados.
Sí.
Así que acá para mí fue como muy lindo.
En Graves y Agudas, Andrea Echeverri suena seguido. Claro. Sí.
Muy bien.
Muchas gracias, Marta.
Gracias
por haber venido. Es gracias. Un placer para nosotros que estés. Gracias. Suena Marta Gómez con las manos. Manos de Mujeres.
Bailando algún telar, mano esclava va a aprender.
abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra mayor.